ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy.
Our people are scattered. Like stars in the galaxy.
Fue tendencia y lo viene siendo hace ya meses con su rol como mandaloriano.
El camino así es.
Y también por la serie The Last of Us. Eso en lo formal, lo profesional, porque en lo cotidiano, lo realmente importante, Pedro Pascal zanjó la discusión sobre la marraqueta, que se llama así, y no pan francés, o reivindicó la palta como acompañamiento perfecto para el pan. Pero la relación de Chile con los Oscar es de mucho tiempo, y nada tiene que ver con ganar o perder uno.
De su cable. Con su anfitrión de siempre, Oscar. Despierte con Despertando con Oscar.
Buenos días, buenos días. Estamos de cara de Oscar. Oscar.
Esta joya era parte de Plan Z, ese programa rupturista, delirante, que marcó a una generación. Acá Oscar era presentador y todo a la vez, si era el canal de Oscar. Si no conoces Plan Z, acá estaba Peirano, Gumucio, Díaz y muchísimos más que después hicieron Aplaplac Realidad y 31 Minutos.
These next nominees used animation to make the most of their limited screen time.
Pero volviendo a los Oscar, en lo estrictamente cinéfilo, Pedro Pascal, como sabes, pasó por la alfombra roja y como chileno suertudo, hizo dupla con Elizabeth Olsen. La noche de premiación se abrió con el mexicano Guillermo del Toro, quien fue el primero en triunfar y llevarse el primer premio Oscar de la noche por su película Pinocho.
Quiero contarles una historia.
En la categoría de mejor película animada.
Historia, pero no es así.
Luego hubo películas que ganaron prácticamente todo, como Everything Everywhere All at Once, que obtuvo el premio por mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor actriz, mejor guion original, mejor montaje, mejor dirección y mejor película. Esta es la película de los cabrones, los que se llevan la pelota, esos que quieren todo, en cualquier parte, todo a la vez. Y otras, de las que no dejó indiferente a miles de personas, es la película The Whale, que aborda, entre otras cosas, la discriminación que sufren las personas obesas. La película obtuvo el premio de mejor maquillaje, y era que no, la estatuilla también para el mejor actor, Brendan Fraser, quien obtuvo su primer Oscar. Y si hablamos de efectos especiales y visuales, el Oscar por esta categoría se lo llevó la película Avatar, The Way of Water. Salió como Parisi.
Carter.
Y es que esa saga ha marcado un punto tremendo en la creación de escenarios y mundos imaginarios, algo impensado décadas atrás. Hubo películas que por cierto pintaban bien, pero que no lograron el premio. Por ejemplo, La Argentina 1985. Pero si hablamos de ficción, de realidad, de situaciones que nos hacen soñar, llorar y hasta el paroxismo, escucha lo que viene, porque lo que pasa en Chilito es de no creer. La semana que comenzó con este lunes 13, pese a que no cuadra con el día, bien podría ser de thriller. Me salió como de Ñuñoa.
¿Qué idioma se habla en Ñuñoa?
Y seguimos en modo cinéfilo porque las discusiones políticas están más largas que la escena del hundimiento del Titanic. Después de que se rechazó la idea de legislar sobre la reforma tributaria, necesariamente se inicia un nuevo proceso, porque las ideas planteadas en el proyecto tal cual estaban, no se pueden presentar nuevamente en un año. Ese es el costo y efecto de lo que pasó. Además de dejar sin financiamiento la PGU y todas las mejoras sociales que pretendía realizar el gobierno. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estaba detonado. Se fue con todo contra la oposición, se cortó la barba y, algo más reposado después, dijo que ahora se enfocará en buscar ajustes y diálogo para obtener los votos necesarios. Aunque, sea lo que sea después de ello, ya sabemos lo que podría pasar o hasta dónde se podría llegar. Si no, dale una leída a la columna de Matamala este fin de semana. Ministro, lo escuchamos.
Lo primero, cierto, es conversar con distintos actores económicos, políticos, sociales respecto del contenido del proyecto. Por supuesto, el proyecto sí va a seguir teniendo los mismos objetivos, va a seguir buscando, cierto, recaudar, generar recursos para financiar gasto social, va a seguir buscando aumentar la progresividad del sistema tributario, pero por supuesto los detalles de cómo este se estructura es algo que hemos estado dispuestos a discutir.
Dentro de lo planteado por el gobierno está la posibilidad de incluir al empresariado en las conversaciones para llegar a nuevos acuerdos. aquí los mal pensados podrían intuir muchas cosas, sobre todo pensando en esa línea umbilical al Congreso.
Oye, el weón así.
Eso recordando momentos tan vergonzosos como la tramitación de la ley de pesca mediante correos a parlamentarios. Aquí en ADN conversamos con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, sobre las expectativas y el escenario actual de discusión sobre los impuestos.
La agenda social nosotros sabemos que hay que implementarla, sabemos que hay que ampliar una serie de derechos, sabemos que el tema previsional hay que abordarlo seriamente y para eso se necesitan recursos, yo ya lo dije, ¿no es cierto? Y estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero la minería no son solo impuestos, donde hay minería hay mucha actividad. Hay muchos insumos que se usan, hay muchos servicios, hay zonas que giran en torno a la minería y por lo tanto su actividad se multiplica varias veces, ¿no? Entonces no es solo la recaudación tributaria lo que debe importar.
Un apunte nada más respecto al royalty minero, hay que recordar que continúa en la Comisión de Hacienda del Senado, mientras que el proyecto de rentas regionales y de impuestos correctivos podrían ser presentados entre fines de marzo y principios de abril. Esta semana comienza el trabajo de los nuevos ministros y ministras recién asumidos. El fin de semana se cumplió el primer año de gobierno y, como se dice, ahora hay que poner acelerador. Pero aún quedan heridos post cambio de gabinete. Uno de los más complicados fue el exministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Dicen las malas lenguas que no estaba en la lista de nominados para el eliminador.
Chuta, en realidad, qué cagada, ¿no?
Que puede ser que sí. Si viste las imágenes, primero había 7 sillas, luego 6, al final 5. Ahí quedó claro que la lista de ministros que tenían ya firmada su tarjeta PLR no eran pocos, pero que se fueron salvando a medida que pasaron un par de horas. La salida de García provocó la renuncia de Patricio Morales como presidente del Partido Liberal, quien asume como reemplazo. Juan Carlos Ursúa lo confirmó y dijo eso sí que desde el partido se habían enterado pocas horas antes del cambio de gabinete.
Para nosotros, y como militancia, me refiero, desde el partido fue una sorpresa. Porque no lo esperábamos y incluso más teníamos como la convicción de que el ministro García, producto de su buen desempeño, iba a continuar dentro de los ministerios. Así que, no, para mi militancia en general y para la bancada, nosotros nos enteramos, o sea, la mayoría de la militancia, con el cambio de gabinete por el estatal. Entonces, un par de horas antes.
Desde el oficialismo dicen eso sí, que ven al Partido Liberal como una pieza importante para la alianza del gobierno. Así que las heridas...
Penita, nanay...
Habrá que limpiarlas y sanarlas lo más rápido posible para seguir adelante. Ahora, los cambios de gabinete son siempre jodidos. Más ahora, en la era digital. Todos en alguna oportunidad, fijo, hemos dejado alguna huella en alguna red social que podría impedirnos ser ministros alguna vez. Ahora te dejo el dato. Lo más fácil es como hizo Víctor Pérez, antes de asumir. Cerró su cuenta en Twitter y abrió una nueva. ¡Chao con todo!
¡Nos vimos, Giles, coche tu madre!
Como sea, desde el Ejecutivo dicen que la decisión de cambiar ministros fue tomada con varios días de anticipación.
Guiño.
Además, confirman que el presidente intentó mantener una equidad en el gabinete. Así lo dijo la ministra del Interior, Carolina Toá.
Es muy complejo y a veces la fórmula perfecta donde todas las piezas calzan no se da. Aquí se hizo el mayor esfuerzo para que así se hiciera y no se logró. El presidente buscó la manera de evitar que nadie tuviera esa sensibilidad, pero no, realmente no se dio con una fórmula que permitiera eso. Eso lo quiero admitir categóricamente, eso no es efectivo. La única razón por qué se atrasó una hora el cambio de gabinete es porque el presidente quiso tiempo para conversar con más calma con el Partido Liberal, porque estaba muy tenso, no había otra razón. No, el grupo de ministros que salía estaba claro hacía varios días, no fue algo de último minuto.
Esta es una noticia que conocimos temprano en la mañana, y que marcará el proceso judicial para la ex alcaldesa Karen Rojo. ¿Te acuerdas que cuando se iba a decretar su prisión, oh sorpresa, la ex jefa comunal de Antofagasta se fumó?
Sí.
Estando 112 días prófuga. Tiempo después fue reconocida por un turista chileno.
Aquí ha quedado demostrado lo que es el chileno.
Es que somos copuchentos por naturaleza. Después de este paparaseo, se inició un proceso bastante largo para lograr su detención. A fines de marzo del año pasado se entregó una solicitud de extradición de Karen Rojo ante la justicia holandesa. Este lunes se publicó la resolución judicial que autorizó esta extradición. Sin embargo, no está todo dicho, aún quedan pasos por resolver. Ahora será el ministro de Justicia holandés quien defina si es que la exalcaldesa deberá regresar o no a Chile para cumplir su condena. Esta definición puede tomar un tiempo porque Rojo pidió asilo, Así que son varios los trámites que se deben realizar y también los antecedentes que tienen que revisarse. En concreto, a la exalcaldesa aquí en Chile se le declaró culpable del delito de fraude al fisco en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Por esto, la exalcaldesa deberá cumplir 5 años y un día de cárcel efectiva, además de las penas accesorias, como la inhabilitación absoluta temporal y por el tiempo de pena para ejercer cargos públicos, la inhabilitación perpetua para sus derechos políticos y una multa del 20% del perjuicio causado. Esto equivale a 4.344.485 pesos. Y un par de apuntes deportivos. El partido de ayer entre Colo-Colo y la U fue un verdadero zapato de gamuza.
¡Ni un pedazo de brillo!
Los más fanáticos hicieron el cálculo de que los albos cumplieron 23 años sin perder ante los azules. Eso en lo estadístico, porque en lo futbolístico, ninguno de los dos equipos tuvo mucho que mostrar.
Parejito.
Fome el partido. Pero lo preocupante fueron los hechos como el lanzamiento de un cuchillo a la cancha, fuegos artificiales, bengalas, todos artículos que están prohibidos. Pero ya sabes cómo es la fiscalización. Veremos qué pasa con esto y las investigaciones. En el tenis, eso sí, hubo mejores noticias. Cristian Garín avanzó a octavo de final del Masters 1000 de Indian Wells al derrotar al número 4 del mundo, el noruego Casper Ruud, en 2 parciales por 6-4 y 7-6. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.